Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Higiene Menstrual. Esta fecha pretende sensibilizar y concienciar a la población acerca de la importancia de la higiene menstrual como un tema relevante de derechos humanos. Esta efeméride constituye un movimiento global orientado a romper barreras, estigmas y prejuicios acerca del periodo menstrual, procurar el acceso a productos menstruales, especialmente para niñas y mujeres en situación de pobreza extrema, así como movilizar los recursos necesarios para el logro de estas acciones. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos en las informaciones.
Titulares.
Establece un manual de trabajo para expandir el programa del Museo Va a la Escuela. Garantizan cupos universitarios para bachilleres venezolanos. Sistema 1x10 de buen gobierno alcanza un 99,86% de efectividad en el estado La Guaira. Brasil reconoce acertadas políticas económicas del gobierno bolivariano. Ordenan a Milei donar alimentos retenidos a comedores comunitarios en Argentina. Minec y UCB sostienen encuentros sobre la crisis climática.
Cultura.
El presidente Nicolás Maduro Moros instruyó a la ministra para la Educación Yelitza Santaella a establecer un manual de trabajo para expandir y consolidar en todos los centros educativos el programa El Museo Va a la Escuela, iniciativa que lleva adelante la Fundación Museos Nacionales. Las escuelas que participan en este programa son Escuela Experimental Venezuela, Escuela Distrital Josefina Daviot, Escuela Esteban Gil Borges, Escuela Miguel Fombona Pachano, entre otras. Los estudiantes disfrutaron la llamada experiencia participativa, en la que realizaron objetos y pinturas cinéticas al estilo de la obra de Juvenal Ravelo. Con este trabajo se efectuó una exposición en la Galería de Arte Nacional, donde fueron expuestas las obras realizadas por los niños, niñas y adolescentes. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa, visitó la emisora para conversar sobre el reciente evento de cine universitario, Cine en Corto, realizado del 22 al 26 de mayo en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes.
Nosotros creíamos que iba a ser un evento mucho más pequeño. No nos imaginamos que iban a llegar tantos cortos. Imaginamos además hacer una actividad de una o dos fechas, ¿no? Una o dos días. Y fue tal la cantidad de materiales que llegaron, de cortometrajes de ficción y cortometrajes documental, que decidimos ampliarlo a 5 días. Y, digamos, nos pasaron cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, decidimos programar todo lo que llegó, 45 títulos, ¿no? Ampliamos la posibilidad de programar de 2 a 5 días, como te decía. Y a lo mejor si hubiesen llegado 450 no hubiésemos podido hacerlo.
No, ya.
Pero bueno, la decisión de o lo dejamos en 2 días o programamos todo y hacemos una muestra, digamos, lo más amplia que podamos. Claro. Sobre todo basado en el hecho de que es la primera, ¿no? La primera edición.
Asimismo, compartió información sobre algunas de las actividades próximas de la institución.
Estamos coronando el mes aniversario. No sé si lo dije, pero el encuentro de corto y cine el encuentro en corto cine universitario se dio en el marco del aniversario de la Cinemateca Nacional. En una búsqueda de ese cine que viene, ¿no? Ese cine con el que nos vamos a encontrar en un futuro, pero que está allí, que vive ya, ya late, ya es luz. Vamos además a tener el miércoles 29 de mayo una actividad muy, muy, muy sensible, muy, muy bonita también, de homenaje a Patricia Kaiser. Patricia Kaiser es una venezolana, investigadora, guionista, que falleció recientemente, fue directora ejecutiva de la Cinemateca Nacional y responsable además de la formación de muchos y muchas cineastas en el país. Ex profesora de la Universidad Central de Venezuela, ex profesora de la Universidad Audiovisual de Venezuela, Manuel Trujillo Durán, profesora ordinaria de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE.
Actualmente, la Cinemateca abrió un nuevo ciclo de talleres presenciales y online para el público general. Pueden obtener más información a través de su perfil de Instagram, @cinematecavzla.
Somos Cultura.
Del 13 al 16 de junio, el estado Zulia se convierte en el epicentro de la cultura literaria venezolana con la llegada oficial de la 19ª Feria Internacional del Libro, evento que este año se llevará a cabo en los espacios de PDVSA La Estancia de la entidad. En este sentido, la edición de este año rendirá homenaje a destacadas figuras de la escritura regional como Blas Peroso Naveda, Lida Franco Farías y Alexis Fernández, cuyas obras han contribuido significativamente al patrimonio cultural venezolano. Además, con una programación que supera las 20 actividades diarias, los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un mundo de conocimiento y creatividad con charlas enriquecedoras, conversatorios estimulantes, presentaciones de libros innovadores y un pabellón infantil. Son las 12 y 8 minutos.
Nacionales.
Con datos en mano de 2024 en materia educativa, el presidente Nicolás Maduro informó que se prevé la graduación de 339.145 estudiantes como bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela y que todos tienen asegurada su plaza en la universidad. A la fecha, el mandatario, además, destacó que existen 279 programas de formación o carreras universitarias articuladas con los motores productivos del país, con los 18 motores de desarrollo que están en pleno proceso de despliegue en Venezuela rumbo al 2030. Durante el anuncio realizado en el programa Con Maduro Más, la ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas, explicó el proceso de elección de carreras universitarias a través del sistema OPSU. Escuchemos.
Bueno, varias oportunidades, presidente. Una, que es una recomendación que aprovecho el espacio de su programa excelente para difundir, es la revisión de lo que llamamos el libro de oportunidades de estudio. Y eso lo hace a través de la página web que es LOEU, libro de oportunidades de estudio universitario.opsu.gov.be. Eso es lo primero, que le sirve para tener una información general. Pero también es importante decir que nuestras ferias de oportunidades de estudio se van a desplegar desde el 1 de junio hasta el 30 de junio.
Somos Noticia.
El presidente Nicolás Maduro Moros anunció que este domingo 12 de junio se realizará un taller nacional sobre el uso correcto de redes sociales para defender la verdad de Venezuela, con el propósito de formar profesionalmente a millones de nuevas generaciones en esta tarea de combatir la censura en las plataformas tecnológicas. El mandatario nacional indicó también la idea de llevar a los liceos, comunidades, consejos comunales, universidades, esta iniciativa para preparar profesionalmente a miles de jóvenes. Asimismo, agradeció la iniciativa de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UNICOM, que está formando profesionales al más alto nivel científico y técnico para ganar la batalla de la verdad en las redes sociales del siglo XXI. Son las 12 y 10 minutos. Este lunes, la Coordinadora General Internacional del Comando de Campaña Venezuela Nuestra Siglo XXI, Delcy Rodríguez, reveló la realidad que vive el país ante la imposición de 930 medidas coercitivas unilaterales y el panorama electoral mediante una videoconferencia con los movimientos sociales y políticos del mundo. Delcy Rodríguez estuvo acompañada por Nicolás Maduro Guerra, Samuel Moncada, Carmen Meléndez, William Castillo, Rander Peña, Rodolfo Crespo, integrantes del equipo internacional del Comando de Campaña, quienes son responsables de mostrar en la escena internacional la verdad del país y el avance del cronograma electoral. La coordinadora general del comando mencionó que en esta actividad online se conectaron unas 500 personas para conocer la verdad de Venezuela frente al bloque informativo existente a nivel nacional e internacional.
Regionales.
El alcalde del municipio Vargas en el estado La Guaira, José Manuel Suárez, declaró que el 99,86% de efectividad de respuesta del sistema 1x10 de buen gobierno de dicha entidad representa 65.283 reportes atendidos.
Bueno, en primer lugar, el 99.86 representan 65.283 denuncias que han llegado y de las cuales mi presidente Nicolás Maduro Moro, a través de la alcaldía, le ha dado respuesta a 65.239 denuncias.
Asimismo, el sistema 1x10 del Buen Gobierno ha aumentado su velocidad de respuesta para garantizar la atención al pueblo venezolano en todas las áreas, que incluyen salud, servicios básicos, alimentación, entre otras. El ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, acompañó la inspección y sustitución de 290 metros de tubería en el sector El Encantado, municipio de Latillo, estado Miranda. Escuchemos sus declaraciones.
Bueno, nos unimos acá al estado Miranda, municipio El Latillo, acá todo lo que es el sector El Encantado, a supervisar esta extraordinaria obra que estamos ejecutando, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, al 1x10 del buen gobierno, para estabilizar pero todo lo que es el sistema TUI 2, una importante aducción, la tubería de 290 metros que vamos a reemplazar acá en esta zona de 100 pulgadas, donde se han colocado, se han instalado 59 pilotes, cada uno de 18 metros de profundidad con su torrentera correspondiente y la estabilización acá del sector El Encantado, el TUI 2, para optimizar el servicio.
Por su parte, el ingeniero Roger Menda ofreció más detalles del trabajo realizado. Escuchemos.
Efectivamente, estábamos trabajando en 290 metros de longitud de tubería de 100 pulgadas. Estábamos trabajando ahorita en la culminación de la torrentera para atender todos los drenajes del sector. Y ya hemos finalizado toda la etapa de infraestructura y de estabilización de la zona. Entonces, ahora viene la colocación de la tubería.
Economía.
La embajadora de la República Federativa de Brasil, acreditada en Venezuela, Glivania María de Oliveira, reconoció las acertadas políticas económicas del presidente Nicolás Maduro en un contexto de bloqueos, sanciones y conspiraciones que permitió que en el primer trimestre de 2024 un crecimiento de la economía del 7%. Así lo expresó durante una reunión con el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, tras una jornada de trabajo con la diplomática brasileña. Además, la diplomática agregó que el encuentro fue fructífero para ambos países, pues permitirá construir una mirada hacia el desarrollo en la Zona Económica Especial Agroalimentaria de Oriente, donde hay un gran potencial para la producción. El Ministerio de Industrias y Producción Nacional, en conjunto con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, evalúan la posibilidad de un intercambio interinstitucional. en un encuentro de trabajo entre el vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Industrias y Producción Nacional, José Félix Rivas Alvarado, y el secretario permanente del CELA, embajador Clarence Endara Vera, trataron el fortalecimiento de las capacidades de análisis para identificar los nichos productivos del sector industrial y las posibilidades de integración productiva regional. Asimismo, el objetivo es promover la colaboración entre las partes en áreas de interés mutuo para así desarrollar proyectos, programas y estudios conjuntos en materia económica.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, subrayó este lunes la importancia estratégica del bloque comercial compuesto por países en desarrollo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que según Arce abrirá muchas posibilidades de comercio y acceso a recursos económicos para el país. Estos resultados, de acuerdo con el mandatario suramericano, podrán llevarse a cabo luego de que se defina el trámite del ingreso de Bolivia al bloque comercial. Por otro lado, Arce hizo énfasis en que esa soberanía debía estar completamente alejada de la dependencia de la hegemonía de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha anunciado nuevas enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos, con el objetivo de incrementar el apoyo a los emprendedores del sector privado cubano y promover la libertad de Internet en la isla. Estas modificaciones son parte de la política anunciada por la administración el 16 de mayo de 2022 para fortalecer el apoyo al pueblo cubano. Las nuevas enmiendas, que entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal el 29 de mayo de 2024, incluyen medidas clave como la autorización de servicios basados en la nube para facilitar la comunicación por Internet y la expansión de servicios para la instalación y reparación de equipos de telecomunicaciones. Son las 12:18 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La justicia argentina dictó una medida para que se realice entrega oficial de toneladas de alimentos que reposan en depósitos del Ministerio de Capital Humano a comedores comunitarios. Sin embargo, el gobierno liderado por Javier Milei declaró que apelará a la medida debido a que se trata de reservas destinadas a situaciones de catástrofe. El juez Sebastián Casanello ordenó en la medida al ministerio que entregue un resumen de los alimentos retenidos en un plazo de 72 horas y se proceda a su distribución de inmediato. El juez respaldó su decisión con datos que indican que más del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza. Son las 12:19 minutos. La Oficina de la Consejería Comisionada de Paz informó que se prevé que el quinto ciclo de diálogos de paz con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del Estado Mayor Central, se celebre en Bogotá entre el 20 y el 26 de junio. Este anuncio se da después que el pasado mes el gobierno confirmara la división del Estado Mayor en dos grupos, uno comandado por Iván Bordisco y otro menor que sigue en la mesa. El primer grupo ha protagonizado varios ataques a estaciones de policía y a la población civil en el departamento del Cauca, por lo que el gobierno ha incrementado su ofensiva contra ellos. Mientras tanto, las negociaciones con el segundo grupo parecen retomarse.
Somos periodismo. Ecología.
Este lunes se realizó un encuentro entre el Ministerio para el Ecosocialismo y la Universidad Central de Venezuela en el contexto de la situación generada por el cambio climático y la celebración de la Semana del Geógrafo. El evento se desarrolló en los espacios del Auditorio de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UCV, en la cual se involucraron profesores y estudiantes en los aspectos referentes a la crisis climática para así crear conciencia ambiental que motiva a la población universitaria a participar en las actividades del MINEC. Son las 12 y 21 minutos. Este domingo, con el propósito de preservar su biodiversidad marina y terrestre, se cumplieron 50 años de la declaratoria bajo protección del Parque Nacional Morrocoy. La resolución fue tomada el 26 de mayo de 1974, según Decreto Ejecutivo número 113, publicado en Gaceta Oficial número 30, situado en el estado Falcón, al noroeste de Venezuela, entre las comunidades de Tucacas y Chichirivichi. El parque es accesible por carretera desde las principales ciudades del país y es característico por poseer una vegetación de bosque seco tropical, con una variedad en su naturaleza que va desde plantas muy verdes hasta plantas deciduas.
Somos conciencia, somos ecología.
Con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con las actrices Yurik Beck de Jesús y Andrea López sobre el estreno de la obra Lírica. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 22 minutos. Conéctate, albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que cerca del 70% de los metales pesados que contaminan los vertederos y basureros públicos provienen de aparatos electrónicos que las personas desechan inadecuadamente?
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Con letras rebeldes, buscando la conexión. De Alba Ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido radical, vibrando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está. Cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical
con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Hasta las raíces de la música.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a que celebremos juntos el Día del Rock Nacional en el Festival de las Flores Caracas 2024, con la participación de
Leonor Fuguet, Joseito Romero, Wolfan Vivas y compañía, Biela da Costa con la banda de Álvaro Falcón, Power Age 2.0 con los más grandes clásicos de su era como Arcángel y Casino con los temas inmortales de la misma gente en concierto. Invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation. Sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Casa del Artista. Animación, Daniel Xuxa. Entrada libre.
Será un matiné de leyendas. Cultura Rock te invita.
Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, cuento de Neida Tencio. Libro El Cardenalito. Lengua y literatura, segundo grado, página 107. ¿Cuántas nubes tiene el cielo? ¿Cuánto pesa un colibrí? ¿Cuántas veces un grillito no te ha dejado dormir? ¿Cuántas olas tiene el mar? ¿Cuántas escamas un pez? ¿Cuántas veces has deseado que el mundo marche al revés? ¿Cuántas piedras tiene el río? ¿Cuántas patas un cien pies? ¿Cuántas veces de mis sueños con la lluvia desperté? ¿Cuántas veces cantas gaitas? ¿Cuántas veces arrorró? ¿Cuántas veces la gallina canta su cocorocó? ¿Cuántas horas tiene un siglo? ¿Cuántos minutos un mes? ¿Cuántas veces no has podido responder?
Radio Talento. Radio Voz Escolar.
Tu voz escolar.
Las 12 y 27 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Falta mucho camino, de un te quiero, un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando, tú y yo. El próximo paso puede ser un beso. Estar enamorándonos, tú y yo. Seguro es el mejor estado.
Amor, lo único que yo quiero es perderme en tus besos y así suavecito empezamos de nuevo.
Como siempre lo soñamos.
Quiero que el amor sea así.
estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompañan las actrices Yurik Beck de Jesús y Andrea López para conversar sobre el estreno de la obra Lírica. Bienvenidas a estos espacios de noticiero Cultura al Día.
Gracias, Ori, muchas gracias.
Gracias, Ori, por invitarnos.
Ajá, bueno, esta es una entrevista atípica porque yo no estoy participando aquí solamente como periodista moderadora, sino también como actriz de la obra Lírica. Así que vamos a empezar con esta pregunta de si ya conocían la obra y cómo llegó esta oportunidad a ustedes.
Bueno, hay que hacer un recuento porque tenemos un año ensayando. Desde ya casi un año, en junio empezamos,
creo que como el 12 de junio, por ahí.
Más o menos. Exacto. Entonces, conchale, en aquel momento estábamos como saliendo de un proceso de formación, ¿no? De un remontaje del Círculo de Tiza. Estábamos justamente las tres en esa obra. Y bueno, Yuma, luego de cerrar ese proceso de esa obra, de ese remontaje, por lo menos a mí personalmente, me invitó. Me dijo, okay, mira, este proyecto, ¿quieres participar? No me dijo quiénes iban a estar en la obra.
Ay, tampoco.
Solo me dijo eso y yo le dije, claro, yo quiero. Okay. Por favor, yo quiero que Yuma me dirija.
A ver, Andrea.
Sí, como llega la obra a mí, creo que muy parecido a las tres. Yuma también me dijo, mira, cuando termine el festival... En ese momento estaba el Progresista, del año pasado. Me dije, cuando termine el Festival Progresista, quiero que leas Lírica. Y yo, bueno, perfecto. Y ya ahí se acabó la conversación. hasta el primer día de la primera lectura.
Sí, nuestro director, Guillermo Díaz Yuma, también director del Centro de Creación Artística TED. No es un hombre de muchas palabras.
Exacto.
Pero muy concisas y muy significativas. Bueno, en mi caso, en nuestro proceso de formación, en el taller de actuación del TED, ahí me tocó esta obra como ejercicio. Nosotros hicimos la última escena de esta obra, pero en esa versión yo hacía una de las mamás. Y bueno, justamente en una de las obras del Festival de Teatro Progresista, me acuerdo que estaban dando Moria, se me acercó y me dijo, ¿te acuerdas de esta obra que montamos? No sé qué, yo sí, maestro, por supuesto, yo amo lírica, no sé qué. Bueno, la vamos a leer. Y se fue. Y yo, ok, perfecto, está bien. Voy a asumir que ya estoy en la obra. Pero sí, sí, fue muy...
Exacto, porque eso es lo otro. Yo entendí en un principio, él me dijo, vamos a leer. Y yo dije, exacto, bueno, vamos a leer. Claro, o sea, ya, si no funcionas, no funcionas y ya, pues, exacto, lee otro. Pero bueno, aquí estamos.
Pero recuerdo un día que estábamos leyendo y él como, bueno, vamos a seguir leyendo esta obra y si ustedes se quieren quedar, y yo estaba segura que las tres estábamos, que eso no es pregunta. Nosotros asumimos que vamos a traer esta obra. Bueno, con respecto a los personajes, ¿qué personaje interpretan y cómo definirían esos personajes?
Bien, yo interpreto a la señora Norway González. A ver, ¿cómo definir a la señora Norway? Definitivamente es una mujer luchadora, sumamente inteligente desde mi punto de vista. Y bueno, nada, que está cuidando a su hijo. Está cuidando, sí, a su hijo y defendiendo a su hijo como una mamá animal. Este es un personaje bastante, bueno, creo que los tres son bastante característicos. Uh-huh. Hay diferencias notorias en cada una, en la directora, la mamá que hace Yuri, que ya ella va a hablar de su personaje, y este, ay, que hago yo. Creo que una de las grandes diferencias es que este no es una mamá agresiva ni violenta, a diferencia de otras por ahí, que no voy a nombrar, pero que estoy viendo. Pero bueno, sí es me encanta este personaje. Es un personaje que me ha enseñado muchísimo, porque siento que se parece mucho a mí también, a Andrea. Y bueno, estoy disfrutando conocerlo, sí, descubrirlo, porque aún estamos en ese proceso de conocerlo y descubrirlo.
Ajá, vamos a ver, Yuri, ¿cuál es tu personaje? Okay. Que aquí te están mandando como la mamá violenta.
Sí, no, yo tengo que desmontar eso. Ya va. Lo tengo que desmontar sin hacer spoiler, además. Bueno, a mí me toca hacer a Abril López. Voy a hablar de mi personaje sin hacer spoiler, lo voy a intentar hacer. No soy una mamá violenta. Yo no agredo a mi hijo.
Con su familia.
Yo no lo maltrato en lo absoluto. Solo que hay un conflicto en mi personaje. Y bueno, ese conflicto, la gota que me hace estallar es el personaje de Norway. Todo va, el río va para allá. Entonces, hay una situación en la escuela. Y bueno, yo voy a la escuela a pedir que se solvente esa situación. Y me encuentro a esta ciudadana ahí en la escuela. Y yo no esperaba encontrármela, porque nuestra querida directora,
es verdad,
la invitó sin decirme que la había invitado a la reunión. No, eso no se hace,
directora. Es verdad, todo es culpa de la directora.
Todo es culpa de la directora.
Bueno, no me toca defenderme a mí. Esto fue un cambio muy, muy fuerte, porque yo en el ejercicio que hice en el TED, yo interpretaba a Abril, a la mamá violenta, y le tenía todo el sentido del mundo. Este personaje es maravilloso, yo lo quiero hacer completo. Y Yuma viene y dice, no, vas a ser la directora. Y yo, ok, está bien. La directora es un personaje difícil, es un personaje complicado, porque ella ha trabajado por desarrollar un criterio y por no ser parte de todo ese conflicto y esa violencia que la rodea de alguna manera. Entonces ella tiene que gestionar esta situación con los niños, porque yo diría que, bueno, para mí el centro de la historia son unos niños que son mejores amigos, y los une una tragedia, ¿no? Que por esa tragedia las mamás los quieren separar. Y quieren que, bueno, se haga justicia con ellas mismas y con los niños. La directora, siendo directora de una institución que tiene que velar por los niños y por el funcionamiento de la escuela, tiene que gestionar eso y, bueno, ver que las mamás estén cómodas y que los niños estén sanos y salvos. Pero en esa tragedia, en ese dolor, las mamás no entienden. O sea, no tienen razón, no hay manera. Yo siento que cada cosa que hizo la directora lo que hace es empeorar la situación.
Yo creo que Abril quiere decir algo. Abril quiere decir, usted no puede organizar una reunión sin avisarle al representante.
Pero es que si les avisa, no van. Si les avisa, no van. Entonces no se llega el diálogo y pasaban a ser un número o una estadística. Me van a perdonar, pero esas situaciones violentas no terminan de manera muy diferente.
Es verdad.
Bueno, ya hablando de conflicto y los personajes, mencionabas al principio, Yuri, que este ha sido un proceso de prácticamente un año de montaje. Claro, empezamos ensayando un día a la semana.
Y leyendo.
Exacto. Para ver cómo iba surgiendo. Tuvimos a nuestro favor el tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso de montaje que ha permitido tantas cosas, pues?
Ay, el proceso de montaje. Bueno, yo personalmente ha sido como un sumergirme en el dolor.
Ok.
Mi personaje tiene que lidiar mucho con el sufrimiento. Entonces, tener que psicoemocionalmente entrar en ese estado no es sencillo, no es en lo absoluto sencillo. Entonces, ha sido conseguir herramientas que me ayuden a poder entrar ya en un... Ya yo estoy en una. Yo empiezo la cena y ya yo tengo un rollo. Sí. Yo no puedo, yo no entro y voy como calentando el motor, no sé qué, y poquito a poco voy subiendo la velocidad. No, ya yo tengo rato ya.
Porque tu personaje sabe a qué va.
Sí, exactamente.
Ya va ya con cuchillo sí, más.
Es un personaje fuerte. Sí. Muy intenso.
Y para ti, Andrea, ¿cómo ha sido este proceso de montaje para crear a Norway?
Norway González, sí. Bien, yo describiría el proceso de creación de este personaje desde Andrea, uh-huh. desde mi percepción personal como actriz. Ha sido primero una experiencia exquisita, o sea, digna de ser disfrutada, porque ha sido de mucho aprendizaje y crecimiento, no solamente por la obra en sí y por quien la dirige y por la institución donde la vamos uh-huh. a estrenar, sino por ustedes también, por mis compañeras, por ti, Ori, y por Yuri, porque somos diferentes las tres, tenemos métodos de aprendizaje diferentes las tres, tenemos debilidades diferentes, las tres tenemos debilidades, pero son debilidades diferentes, unas más evidentes que otras quizás, pero cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades, entonces lidiar con las fortalezas es muy fácil porque eso te enriquece. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, cosas que he hablado de hecho con Yuma, cómo lidiar con las debilidades, ¿no? Claro. De mis compañeras y con las mías mismas. Uh-huh. Entonces, nada, es un tema de aprender y crecer, pero ya no para la obra, sino para la vida, porque esto es para la vida. O sea, cuando creces, creces para, sí, para siempre, digamos, de alguna manera. Entonces, para mí ha sido bastante... desde mi personalidad de Andrea, desde el perfeccionismo, desde la rigurosidad, desde el no soltar, que me cuesta soltar, pues soltar cuando hay un tema con el texto, cuando hay un tema con la partitura, cuando hay un tema personal mío que también me juzgo y me latigo, ha sido duro, porque no es fácil para mí, no es fácil para mí soltar, o sea, no es fácil para mí ver el error y no hacer nada. O no poder hacer nada, o no saber qué hacer porque que no estoy acostumbrada al error. Entonces eso ha sido para mí duro. También fue o ha sido un año de ensayos, porque se dice un año de ensayo y se dice como mucho, ¿no?
¿Te crees que es todos los días?
Sí, no ha sido todos los días, y aparte que hubo meses que yo estuve de viaje. En esos tiempos, no sé si ustedes ensayaban su primera escena, exacto. Pero yo no podía estar y luego el viaje se retrasó también, o se alargó, mejor dicho. Entonces, bueno, ha sido también un año bien vivido, porque ha sido ha sido la obra, o sea, el año de Lírica como viviría cualquier persona un año. O sea, Lírica ha vivido un proceso de interrupciones, de viajes, de subidas y bajadas, perdón. Y ha sido como una cuarta persona entre nosotras tres y la obra, que ha vivido su experiencia, sus bajones emocionales también, o subidas, etcétera. Entonces, bueno, eso por esta parte.
Claro, ha sido en eso del orden y del control, yo te entiendo mucho, pero justamente por el personaje que me dieron, que yo al principio estaba en negación, porque yo decía, no, Abril, yo quiero ser Abril. Pero sí reconocí todo lo que sí tengo en común con la directora, uh-huh. y cosas que he decidido asumir. Es como que no, yo no voy a ceder a todas estas cosas que tengo alrededor. Cual, estar desde cual. Esta trinchera es una bandera muy difícil de mantener.
Sí.
De mantener la educación, mantener los valores, mantener las ideas sobre una realidad muy dura que nos rodea.
Sí.
Y justamente desde ese rol de directora, que ya no está ahí para juzgar, ya no está ahí para regañarla, está ahí para ayudar, para escuchar todo y para gestionar, ha sido algo también que a mí me ha tocado aprender desde mis errores, mis fortalezas, y ver los errores y debilidades de los demás y entender que a veces yo no puedo meter la mano.
Exacto.
Porque yo no estoy dirigiendo la obra.
Exacto.
Entonces, y también porque es como que uno interrumpe el proceso
del otro.
Entonces, para que, o sea, yo me doy cuenta de muchas cosas, pero yo no puedo decir todo, porque es como, no estoy dirigiendo yo. Y ya tenemos dos directores, que al maestro Yuma lo acompaña, Boris Paredes al solar y en la dirección, en asistencia, dirección, y él también es director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar. Entonces ya ellos son dos oídos súper afinados, súper rítmicos, tienen una capacidad de sí. detalle increíble. Entonces también es eso, es reconocer las debilidades y trabajar no solo por mí, sino para el otro.
Exacto.
Hay algo muy, muy fuerte y muy lindo con lo de la energía, que no es solamente algo de irradiar lo que me pasa y lo que digo, sino de recibir lo que el otro demás uh-huh. me da. Y es una actividad recíproca, lo que el otro me da y lo que yo le doy para que todo funcione, porque no es como que, no importa que la obra no funcione, o sea, mi participación está bien.
Exacto.
No, si la
Exacto.
participación de todos no funciona, la obra no funciona.
Exacto.
Entonces, tanto el personaje como el tiempo, de verdad que el tiempo, hay cosas que solo la da el tiempo, y crear a una persona, que es lo que nosotros hacemos en la actuación, lleva tiempo, y mientras, claro, tiempo bien aprovechado y la oportunidad de crearle todos estos detalles a las mamás y a la directora.
Sí, me siento muy identificada con lo que dices de asumir el personaje, o sea, como que ya no hacer en resistencia, sino asumirlo, porque es muy fácil cuando lees el personaje, a mí me ha pasado también eso, por eso me identifico, de solamente me identifico con las fortalezas de Norway. Uh-huh. O sea, con el lado positivo de ello me identifico. Y lo demás lo rechazo. O sea, claro. Su parte no tan positiva la rechazo. Y resulta que no. O sea, eso hace a una persona, sus fortalezas y sus debilidades. Yo, Andrea, tengo mis fortalezas y mis debilidades. Y tengo que asumirlas. Y tengo que asumir las fortalezas y debilidades del personaje. Y ciertamente también he encontrado similitudes en esas fortalezas y debilidades que al asumirlas y hacerlas consciente han hecho crecer el personaje.
Claro.
Entonces, bueno, ha sido un proceso maravilloso en todo.
Así es. Estamos conversando con las actrices Yuri Beck de Jesús, Andrea López y mi persona sobre el estreno de la obra Lírica. A ver, chicas, esta obra fue escrita por Gustavo Ott y quería saber si ya conocían al autor u otros trabajos de él. ¿Y qué les parece este? Hablemos de qué nos parece Lírica, la dramaturgia de Lírica.
Bueno, yo personalmente no conocía a Gustavo. No había leído un texto de él, sí había escuchado. Y mis amigas me decían, ay, Gustavo, ay, amiga, eso es demasiado texto, eso es muy, ay, no, qué tanta intensidad. Yo no entendía a qué se referían. Cuando me toca leer este texto de él, digo, ¿qué? Esto es, no me muevo, estoy en una oficina de una directora y no me puedo mover. O sea, qué difícil hacer un personaje sin tener el recurso del movimiento. O en tal caso, te mueves, pero te mueves muy poquito.
Sí.
Entonces es como, ¿cómo entro en conflicto? ¿Cómo se diría? ¿Cómo mi personaje en la obra, en el texto de Gustavo Ott, tiene que entrar en un conflicto muy duro, interno, pero ya no puede volverse loca, no puede explotar, no puede lanzar las cosas, no puede hacer nada, ya está casi que amarrada a una silla? Conchale, Gustavo, ¿cómo se te ocurrió eso?
Bueno, que también son cosas de montaje, sí. De no, porque a cada director hace una interpretación y hay cosas aquí que se podrían hacer a nivel físico, que dirección decidió no hacerlo y darle mucho más peso y riqueza
a la palabra y a contener.
Porque en lo que explota ya se pierde, la gente se grita, se cae a golpes.
Entonces, esta obra además es una obra de la vida real. Uh-huh. Gustavo se inspiró en un hecho de la vida real de la escuela San Martín. Uh-huh. Y ocurrió. No les vamos a dar el spoiler, tienen que ir a verla.
Bueno, si lo googlean, sale, pero no lo googleé.
Pero no es lo mismo que verlo encarnado, es otra cosa.
Bueno, ahorita hablamos de eso.
Entonces, cónchale, es importante porque es un dramaturgo venezolano.
Sí.
No, es dramaturgia venezolana. Entonces no estamos haciendo una obra común que se hace de afuera.
Exacto.
No estamos haciendo Shakespeare, ni estamos haciendo nada de ese estilo. Estamos haciendo una obra escrita por un venezolano sobre una temática de una problemática venezolana que es más común de lo que creemos. Y que, cónchale, tiene que ver con la crianza, ¿saben?
Sí.
Eso que es un tema tan delicado y se toca a fondo en la obra. Gustavo lo trata con una maestría. ¿Puedo usar la palabra maestría? Así como, ¡oh! Cónchale, porque es un trabajo de artillería, de palabra, de poesía, de entendimiento entre los tres personajes, que uno se salta un artículo, un verbo, uno cambia una palabra y se cae sentido, la casa. Sí. Se cae toda la construcción que hizo con las palabras, le mueves un tornillo y ya no funciona igual.
A ver, Andrea. Sí, yo conocía a Gustavo Yat porque para la selección de las escenas en mi proceso de formación lo leí muchísimo. Leí cerca de unos 12 textos de él. Leí la de Un átomo a distancia, la del bicho, no me acuerdo ahorita el título de...
Dos amores y un bicho.
Leí muchísimas de él. Y al final terminé... Lírica no la había leído. O sea, conocía a Gustavo, pero no la había leído. Ajá. Porque en ese proceso de selección no llegó a mí el texto de Lírica. Pero al final terminé haciendo un texto de él, que lo terminé de hecho trabajando contigo, uh-huh. Que fue Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas.
Maravilloso ese
texto. Maravilloso texto, maravillosa increíble. También la escena que hicimos. Y me encantó, o sea, lo que había leído de Gustavo y esa Evangélica, Divorciadas y Vegetarianas, que sí la trabajé un poco, me encantó. Hay muchos de los textos de él que no los comprendo. Hace poco estaba hablando con una compañera actriz, una amiga actriz también, sobre Gustavo Ott, precisamente, porque bueno, estábamos hablando de Lírica y terminamos hablando un poco de él. Uh-huh. Hay muchos textos de él que me parecen extremadamente profundos, que con mi nivel de conciencia en este momento no los comprendo.
Sí, que llevan trabajo.
Sí, lleva mucho trabajo. Lírica me parece un texto fascinante, extremadamente maravilloso, extremadamente bien escrito, o sea... cada punto, cada coma, cada dos puntos, cada punto suspensivo, cada, o sea, como él hace que tú cambies de idea, que cambies de intención, o sea, como dice Yuma, el texto es la cabeza del dramaturgo, y siento que Gustavo tiene una cabeza prodigiosa, tan sencillo como eso, de verdad.
Así es, y no sé, el público no se tiene que asustar, es una obra muy dinámica, sí. Tiene textos muy breves, muy precisos, no hay un uso, a pesar de que es una situación involucra tragedia, crimen, uh-huh. Tensión, no hay groserías, no se van por ese camino y nadie se tutea, Yuri, escucha, nadie se tutea en la obra y con eso la obra tiene un impacto,
sí.
Tanto como si se hubiese soltado una retahíla de...
Sí, porque pasan muchísimas cosas, pero en ese no tutear hay un respeto.
Claro.
Entonces hay un tema del respeto que los tres personajes mantienen y es, o sea, es impresionante.
Fuerte. Se insultan de ustedes. Yo no diré nada, yo solamente tengo que decir que la tienen que ir a ver.
Miren, que me están aquí atacando. Hablando de esto, antes que se nos acabe el tiempo, justamente hay muchas personas, creo que la mayor cantidad de público que... se beneficiaría increíblemente de ver esta obra es público que no frecuenta el teatro. Entonces siento relevante hablar de por qué nosotras escogimos el teatro y porque lo que implica montar una obra es prácticamente un año de ensayo, es una obra de 62 páginas donde lo que hacemos es hablar, no es una obra como el Círculo de Tiza que era más dinámica, cantábamos, bailamos, es solamente hablar en un mismo espacio, sentadas o de pie, pero es un trabajo arduo. Entonces, para ustedes, ¿por qué el teatro?
Mira, justamente en estos días me estaba haciendo esta pregunta porque cuestionaba muchas cosas de mi vida personal y entre esas, bueno, obviamente llegué a cuestionar el teatro. ¿Por qué? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. Y me vino la respuesta de porque es la manera de que te escuchen. Es la manera de hablar, de tener una voz, de sentar a la gente y que te escuchen. Cosas que tú tienes que decir. Entonces, esa fue mi autorrespuesta. Me dije, ¿por qué el teatro, Andrea? Porque tú quieres hablar y hay cosas que tú sabes que el mundo tiene que escuchar. Y una de las maneras es a través de la música o del teatro. Entonces, cualquiera de las dos me hubiese encantado, pero bueno, el teatro me llamó. Es uno de mis grandes amores y hasta el día de hoy, y creo que por mucho tiempo más hasta que muera... seguiremos de enamorados del teatro y yo, porque siempre tendré algo que decir, siempre. Y bueno, es una manera de...
A ver, Yuri. ¿Por qué el teatro? Estaba hablando de que, bueno, es un proceso largo, es una obra... O sea, si alguien te dice qué haces y tú dices, bueno, es una obra que tengo un año ensayando, tiene 62 páginas y me tengo que aprender cada coma, cada punto, cada palabra, cada esto, te van a decir, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, yo siento que estoy adentrándome en mi mente, en los rincones más oscuros y profundos de mi ser. Ese es el viaje que yo siento que estoy haciendo. Cuando me pongo a la tarea de estar en un escenario, es para conectar con procesos complejos que no hay otro lugar desde donde uno tenga la licencia y la libertad de expresarlo. Yo, además de actriz, soy bailarina de danza contemporánea y muchas veces me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué teatro o danza, como distinguiendo la una de la otra? Para mí internamente es lo mismo. Uh-huh. Es un cuerpo que se expresa, ya sea desde el movimiento o desde la palabra. Pero visto a nivel técnico de la rigurosidad del aprendizaje, en danza el movimiento tiene que ver mucho con un espacio imaginario que es abstracto, que es muy personal. Mientras que en el teatro está el recurso de la palabra. Entonces el viaje se hace desde el espacio psicológico del imaginario del personaje. Es un espacio muy psicológico, muy de la vida humana, muy de la problemática de un conflicto normalmente, porque el teatro, la mayoría del teatro, o es comedia o es drama. Uh-huh. Entonces uno vivencia procesos que en otro lugar no lo puedes experimentar, y conectar con ese espacio interno de uno hace que uno descubra cosas que por lo menos a mí me liberan. Y siento que las personas que son público y ven el teatro tienen la oportunidad de también descubrir cosas de sí mismos desde ese viaje que te permite hacer el teatro, pues.
Okay. Bueno, yo brevemente pudiese decir que he llegado a descubrir que me fascinan las personas, me encanta la gente, escuchar historias, ver cómo son, cómo viven. Y estoy en dos mundos que son el periodismo y el teatro, pero en los dos cuento historias. Solo que en el periodismo, de alguna manera, aunque yo produzca y escriba las historias, yo no protagonizo esas historias. Y en el teatro, de alguna manera, tampoco. Soy un vehículo, digamos, para contar la historia de alguien más y expresar una idea, una necesidad o una situación. Pero a la vez me ayuda a descubrirme más y hacer cosas que de otra manera no me serían posibles. Entonces sigue siendo un ganar-ganar. Vivir estos viajes y contar estas historias desde lo que tengo y en beneficio de otras personas. Es algo muy, muy circular que bueno, he descubierto que se complementa muy bien también. Y bueno, me encanta estar entre estos dos mundos. Algo muy importante antes, que nos quedan como 2 minutos de entrevista. ¿Dónde va a ser esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo la gente puede ir? Dinos, Andrea.
Bien, esto, paren la oreja, porque esto es
en el, lo más importante, sí, de toda la entrevista.
Esto es en el Centro TED a las 4 de la tarde, todos los sábados y domingos de junio, a partir del 8 de junio. Es decir, vamos a estar el 8 y el 9, el 15 y el 16.
22 y 23 y 29 y 30.
Exactamente, o sea, tienen 8 oportunidades, 8, nada más, no es que tienen 1000 oportunidades, no. 8 oportunidades de ir a compartir con nosotros y disfrutar de esta historia.
Le decimos que el Centro TED queda en el Teatro Luis Peraza, ubicado en Valle Abajo, Los Chaguaramos. Les recomendamos que ahorita tenemos una preventa activa, tenemos una promoción de 2 entradas en $10 que las pueden comprar o reservar a través de el perfil de Instagram del centro, @centroted, o a través de su correo electrónico centroted@gmail.com. La recomendación es que vayan el 8, el 9, el 15, el 16, para que si les gusta la obra, que seguramente les va a gustar, puedan repetir el 22 y el 23, o el 29 y el 30. No lo dejen para el final, por favor. Después se nos llenan las últimas funciones y hay gente que se queda por fuera,
sí,
porque hay un aforo reducido.
Exacto.
Entonces, esa es la cita del 8 al 30 de junio, sábados y domingos, en el Teatro Luis Peraza,
a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde, sede del Centro de Creación Artística TED. Así que, bueno, Yuri y Andrea, muchísimas gracias por esta conversa maravillosa el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día, hablando sobre lírica. Y bueno, ya están todos invitados a ese estreno, los esperamos por allá.
Gracias, Ori, por la invitación. No hay excusa, por ahí
excusa, ya estamos.
Ajá. Y la preventa es hasta el 7.
La preventa es hasta el 7 de junio, junio. Exactamente.
Luego las entradas van a estar un poco más caras, así que pónganse las
la
pilas.
Mejor inversión de su vida, así que
para llegar a pie, Metro Los Símbolos, queda cerquita del metro.
Metro Los Símbolos, metro de Ciudad Universitaria. También hay Metrobús o transporte desde Zona Rental. Y
con esta entrevista a Yuribec de Jesús y Andrea López, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.